Ganó Estudiantes, ganó 2-1. Por la Copa siempre hay que ganar. Bueno, en definitiva siempre hay que ganar. Pero yo creo que, además que el equipo jugó muy mal, hoy era un rival inferior, de categoría de ascenso en el fútbol argentino, sin lugar a dudas, porque como jugó Estudiantes, otro rival se la hace pasar mal. Hoy era un partido para sacar diferencia, ¿vio? En la fase de grupo, de local, ante este tipo de rivales, vos tenés que sacar diferencia. Hacer 3-4 goles, porque se define después mediante esa vía, en caso de haber igualdad de puntos. Lo decíamos en el entretiempo, los primeros 15 parecía Estudiantes se los llevaba puesto, que hacía el tercero antes que el primero. Pero fueron tan solo 15 minutos donde el equipo atacó con vértigo, pero le falló serenidad, pensar un segundo de más en los últimos metros de la cancha, como para dejar a un compañero mano a mano, para tirar un centro como la gente, porque el rival, pobrecito, se chocaba. Daban todo tipo de ventaja, querían salir jugando y se la daban a los jugadores Estudiantes. Fueron 15 minutos en los cuales Estudiantes mostró una buena imagen, pero ya por los 20 le digo a Lucho, 20 y el pescado sin vender. Estudiantes empezaba a bajar el nivel, se pinchó, empezaba a jugar 3 cambios menos. Yo no sé si subestimó o qué, o se sintió tan superior que caminó la cancha. Cuando primer tiempo parecía que se iba, cuando parecía que se iba el primer tiempo, llega el horror de Tomás Palacios, que lo salva Muslera, lo salva una vez más el uruguayo, y a partir de ahí viene la jugada del primer gol de Estudiantes. Pelotazo largo, sin sentido, sin un destino claro, y se choca el arquero con el central. Mire lo que era Cusco Fútbol Club. La pelota le queda servida a Faría, gol de Estudiantes. Bueno, todos pensamos, listo, se abrió el partido, tal vez ahora Cetré, que estuvo desaparecido en acción, va a tener mayor espacio, va a poder jugar uno contra uno, va a encontrar algún que otro espacio Thiago Palacio, porque hasta el gol, si bien Cusco era débil, pero metía mucha gente detrás de la línea de la pelota, entonces Estudiantes le costaba por ir a avanzar. Farías perdido, no siente esa posición, para mi gusto. Jugar atrás del 9, no, Farías 9. ¿Qué quieren que les diga? Después si juega de 9 es otra cosa. Pero lo demostró el otro día en Colombia, lo demostró hoy, que pesa poco y nada. Bueno, casualmente el gol lo hace de 9, Farías. Casualmente el gol lo hace de 9. Después Estudiantes tiene un problema muy grave. Son los laterales. Mesa corre más de lo que genera. No tira un centro bien. Benedetti está en su peor momento. Entonces, todo se hace más que complicado. Y como si esta fuera poco, Estudiantes no se mostró firme atrás. Con un amague lo desacomodaron a Thiago Palacio, a Tomás Palacio. Siguió de largo Piovi. Fue a barrer abajo González Pires, también siguió de largo y definió muy bien, suave sobre el palo derecho el jugador de Cusco, y la historia estaba 1-1 y empezó el murmullo. Y empezaron los cánticos, porque la gente se daba cuenta también que el equipo no caminaba. Y que jugaba al tranquito, que subestimaba. Dijimos, segundo tiempo te ganan mínimo 3-1 y el cacique tendrá que meter 2 o 3 cambios para mover el avispelo. Porque así, si pasan los minutos y no encontrás el gol, empieza el nerviosismo, empiezan los murmullos y todo se hace cuesta arriba. Pero Estudiantes, jugando mal, tiene siempre uno que lo salva, que se llama Thiago Palacios. que se puso el equipo al hombro, que no solo hizo el segundo gol de arranque, lo cual le dio cierta tranquilidad al equipo, pero más que cierta tranquilidad le dio otra vez pasividad. ¿Qué quieren que les diga? Nunca estuvo claro Estudiantes, salvo cuando la pelota pasó por Thiago para meter una contra, para igualar un buen ataque. Algunos remates y nada más. Ante un rival que se quedó encima con 10 al poco tiempo de que Estudiantes se puso en ventaja, y le créame que no se notó que Cusco terminó el partido y que jugó gran parte del complemento con uno menos. No se notó. Porque Estudiantes siguió jugando en segunda, dependiendo todo de Thiago Pobre, que llegó un momento estaba extenuado, del propio Amondaráin por su despliegue, porque se soltaba y llegaba. Creo que fue el mejor socio que tuvo Thiago Palacio. Bueno, así terminó, pobre. El vasco Amondaráin, que se sacó las canilleras, miró el banco y dijo, no doy más. Jugó muy mal Piovi. Entró Neves para, bueno, tener un 5, no sé si de contención, pero al menos que no esté amonestado y que le dé cierta salida al equipo, primer pase. Los laterales siguieron jugando un pésimo partido. No entró bien Pucho Castro. Brian Aguirre alternó buenas y malas. Creo que muchas veces hace una de más. Pobre Guido, nunca le queda una clara. Después entró Gaich, porque Guido no hay que exigirlo demasiado. Y Estudiante los últimos días terminó padeciendo con un equipo que avanzó en la cancha, pero que tenía cero claridad. Lo que pasa es que si vos estás ganando por un gol de diferencia, un rebote, un centro, una pelota que queda bollando en el área, te quedás con las manos vacías y boleta. Tenés que salir a ganar de visitante algún partido, porque si no te quedás afuera. Y que te deja fuera este equipo realmente sería lamentable. Un mal partido Estudiantes, rozando con lo pésimo, pero ganó. ¿Sabe por qué ganó? Porque el rival era flojísimo, de otra categoría, insisto, y porque Estudiantes tiene 2 o 3 jugadores diferentes. Uno de ellos se llama Thiago Palacios, que esta noche volvió a marcar la diferencia.
Sale el defensor, afuera por abajo arriba, a la ubicación de Joel Herrera. Lo pelea Thiago Palacio, le robó la pelota, tiró para Faría. Se viene Estudiante por el gol de la victoria, le pega a Thiago.
La victoria de Estudiantes sobre Cusco por 2-1. A ver si está Orfila ya en la conferencia de prensa. Todavía no, ¿verdad? ¿O todavía no?
Bueno. No, Lucho, sí. Todavía nada, ¿eh? Nada de Orfila.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos. Tenemos 50 minutos de aquí hasta el final. Salvo Thiago Palacios.
Y Amondaráin.
Mikel Amondaráin. Y Muslera, porque la verdad que para ser justos también con el arquero, me parece que los demás están en deuda. Ahora, hay 4 futbolistas que van a tener que recuperar su nivel en algún momento. Tomás Palacios.
¿Sabés que Tomás Palacios, Lucho, y perdoná que te interrumpa, hoy lo hizo jugar mal a González Pires?
Y porque jugó nervioso, con dudas. Vos cuando tenés un compañero con confianza es una cosa, cuando tenés un compañero inseguro es otra.
Los dos laterales.
Cetré está muy bajo.
Bajísimo.
Benedetti está muy bajo.
Porque yo creo que Benedetti puede ser más de lo que viene mostrando.
Ah, Benedetti tiene condiciones.
Tiene condiciones, pero...
Ahora, lo de Mesa...
Mesa no.
De Mesa es preocupante.
Mesa no va a mejorar.
No... Yo siempre hago la misma comparación. Cuando llegó Leo Godoy a Estudiantes, no había un centro como la gente de Leo Godoy. Pero después mejoró y a Estudiantes le terminó rindiendo muchísimo. Después llegó Mancuso, le costó mucho ponerse físicamente bien, pero le terminó rindiendo muchísimo. Ahora Mesa tiene una velocidad increíble, asombrosa, pero incluso hasta para volver, en el retroceso, para marcar. Pero es el único atributo que le percibo a Mesa. Después no hay manera que futbolísticamente pueda coordinar con lo que hacen los demás. Es una pena porque... si no recupera el nivel va a terminar perdiendo el puesto, como ya lo perdió cuando apareció Román Gómez, que llegó a la primera y le sacó el puesto. Bueno, me parece que esos cuatro futbolistas tienen que recuperar el nivel. Hoy tampoco anduvo muy bien Piovi, que se ganó una tarjeta amarilla muy temprano. Y los cambios tampoco le dieron demasiado resultado a Estudiante. Me parece que porque se hizo cargo Thiago Palacio y porque Mikel Amondarain también... a Estudiantes le alcanzó para revertir un resultado contra un equipo que me dio las sensaciones de menor categoría. Ahora,
si jugás así en la altura, agarrate.
Eso iba. Si este rival, que nos parece de menor jerarquía, lo terminó apretando Estudiantes con uno menos, habla que el rendimiento de Estudiantes fue penoso, pero que además, con la ayuda de la altura, te va a generar muchísimas complicaciones. Entonces, Lucho, ahí está la parte importante de haber ganado hoy y tenés que tratar de ganarle a Flamengo cuando venga a jugar aquí, ¿sí?
Voy a aportar un dato que me marcó y lo charlamos cuando salimos de la zona de cabinas con el colega y amigo Federico Bulos, que transmitió el partido para la televisión. Habló de una falta inexistente del jugador de Cusco que le costó la segunda tarjeta amarilla, muy mal expulsado. Por lo que mostraba las imágenes.
A mí me pareció lo mismo, ¿eh? Bueno, mirando la repetición acá en el monitor, la segunda amarilla para Colito fue una exageración.
Por eso la protesta de todos, del propio Colito y de Orfila, que estaba enojadísimo, porque le marcaban que no había sido falta. Es más, para Fede Bulos, a quien obviamente estimamos mucho, fue un resultado que debió ser más un empate que una victoria, ayudado para él por el árbitro del partido.
Sí, a mí me pareció que la de Colito sí fue falta, pero fue una falta normal, una falta de la mitad de la cancha, un roce que tiene esta disciplina, pero no me pareció para tarjeta amarilla bajo ningún punto de vista. El futbolista ya tenía tarjeta amarilla, por eso se queda con 10.
Yo no coincido que el partido fue para un empate. Está bien que haya ganado Estudiantes. Creó muchas más situaciones que Cusco.
Quedó la sensación que el equipo lo apretó mucho sobre el final, pero en el primer tiempo, los primeros 15...
No, y el segundo tiempo Estudiantes tuvo un par de llegadas.
También.
No es que tampoco no pateó al arco.
No, la victoria de Estudiantes
para mí está bien, por la mínima está bien.
Por la mínima, pero eso habla también del rendimiento de Estudiantes.
Obviamente.
O sea, convenimos
contra
que...
Contra este rival jugando bien es 3-0, Lucho.
Ganó 2-1 sobre un rival muy menor, sí.
Habla, bueno, Orfila. Empiezan a salir los jugadores de Estudiantes, están yendo algunos.
Dame un segundito, a ver qué dice
Orfila. Lo convocamos a Gabriel Neves, pero no quiere hablar.
De uno de tus jugadores. Preguntarte también, ¿qué hablaste con tus jugadores? Vos ya has dirigido Gimnasia La Planta, ¿qué fue lo que elegiste previo a este partido?
Orfila.
¿Quién quedó solo? Discúlpame.
No, preguntarte, más que nada la participación de Ruiz Díaz, si sentiste que quedó muy solo por parte también que lo atacaban Benedetti y lo venían de todos lados.
No, yo no dije nada de que quedó muy solo Ruiz Díaz. Ruiz Díaz hizo un partidazo y prácticamente que... Decime cuántos duelos le ganó C3 a Ruiz Díaz. Ninguno. Entonces, ¿por qué me decís que Ruiz Díaz jugó solo? Lo anuló a C3. Yo no lo nombré a Ruiz Díaz en ningún momento. Ah, y decime cuántos duelos le ganó C3. No te escuché. Ninguno. Entonces me tenés que decir que Ruiz Díaz hizo un partidazo. Porque Cetré es un jugador de máxima jerarquía y estamos acostumbrados a verlo todo el tiempo, de que gana duelos individuales. Y lo que hizo hoy Ruiz Díaz, siempre jugando mano a mano, uno versus uno, ganó casi todos los duelos y encima tuvo la valentía de ir al ataque. Eso como para responderte la pregunta. Y lo otro no tiene nada que ver, muchacho. ¿Qué vamos a hablar? Que yo dirigí Gimnasia, ahora vine a jugar contra Estudiantes. Yo dirijo Cusco y me siento orgulloso de representar a los futbolistas que hoy tenemos y a la institución. Lo otro es trayectoria, nada más.
Alejandro, acá. Manuel Elizabe para Radio Provincia de Buenos Aires. Alejandro, ¿qué rescatás de positivo del equipo, más allá de la derrota? Y también preguntarte si el flojo nivel de Estudiantes fue mérito de Cusco y por dónde pasó. Gracias.
El gran rendimiento de Cusco fue. Vamos a resaltar lo que corresponde. Lo que pasa es que nosotros somos un equipo chico y se va a hablar más. Pareciera de que Estudiantes estuvo flojo y en realidad el que hizo un gran partido fue Cusco. Por eso decía en el inicio de que estamos muy enojados. Yo no puedo salir de mi enojo porque, viste, cuando es fútbol, ¿no? Hacer esta clase de partido como lo han hecho los muchachos y llevarse la mano vacía es sumamente injusto, pero es fútbol. En definitiva, él hizo un gran partido Cusco, que por momentos superó al rival y provocó de que el rival hoy tenga una noche floja, pero es mérito puro y exclusivamente de los futbolistas de Cusco.
Si no hubiera ningún interrogante más, agradecido con todos los colegas, muy buenas noches.
Chao,
bueno,
buenas noches.
Hasta ahí Alejandro Orfila. En realidad, Orfila se va enojado porque Cusco hizo un buen partido. Es cierto, hizo un aceptable partido. Ahora, tuvo espantosos movimientos defensivos. Sí. Tuvo situaciones durante el partido que en el plano internacional vos no podés tener. Me acuerdo de 4 o 5 situaciones en las cuales los propios futbolistas de Cusco jugando la pelota para atrás se la daban a los jugadores de Estudiantes. Entonces, no es que el equipo hizo un gran partido. Se salvó de que Estudiantes no le haga 4 goles de entrada y que después Estudiantes entre en un pantano que nunca más pudo salir, producto de mejorar Cusco. Pero la verdad que fue un horror en el comienzo.
Yo creo también...
Lo que no cambia, Orfila, son las igual, maneras, perdón, ¿no?, de responder.
Yo creo que ofensivamente también es muy limitado. Porque otro equipo con un poquito más de herramienta hoy le hace un dolor de cabeza a Estudiantes. No,
y los que ingresaron en el segundo tiempo, Tevez, Diez, Gutiérrez, Silva, incluso con un compañero menos, porque estuvo con 10 el equipo de Cusco.
Prácticamente todo el complemento.
Generaron más peligro que todo lo que había pasado en el primer tiempo. Pero bueno, está bien que se vean con posibilidades los jugadores de Cusco, el técnico está muy bien, y que además esta declaración sea para ganar confianza y para darle el espaldarazo a sus dirigidos, pero en definitiva, la primera parte de Cusco fue espantosa, fue un horror de un equipo de amateur que le daba la pelota a los rivales y que Estudiantes no tuvo puntería, porque si no, a los 15 minutos del partido estaba goleado, ¿sí?
Ya viene, o está por venir el cacique Medina, así todo de espantoso lo de Cusco, por momentos, estuvo cerca de llevarse algo.
Sí, claro.
Eso es lo que llama la atención, y Orfila estaba recaliente porque transmitió eso. Que se podían haber llevado algo más.
No, pero es cierto que se pudo haber llevado algo más. Es cierto, pero eso no nos hace olvidar lo espantoso que fue la primera parte de Cusco. Que si Estudiantes tenía puntería y no canchereaba el partido, si no lo sobraba como lo sobró, probablemente lo haya ganado antes. ¿Escuchamos al cacique o todavía no?
No, hubo una mague de barrera. Parecía que se abrió la puerta. Yo te pego grito, Lucho, falta un poquito.
Bueno, entonces coincidimos que, salvo Thiago Palacios y Amondarain y el arquero, están todos en deuda, ¿no? Y que hay 4 futbolistas, por lo menos desde mi observación, caso Tomás Palacios, Edwin Cetré, Vasco Benedetti y, por sobre todas las cosas, Eric Mesa, que están desaprobados.
Totalmente.
Farías
también, ¿eh?
No aprobó el rato que jugó Aguirre.
No me gustó.
Cinco puntos ahí.
Lo que quiero decir de Farías es esto, y acá los espero a todos.
Pero no juegan su posición.
No, y otra cosa. Cada vez que le daban la pelota a Farías, los demás salían espantados. ¿Verdad? Y Farías tenía que trasladar, recibir la pelota, sacarse un hombre de encima, trasladar. Tenía que hacer todo Farías, lo dejaron muy solo. Entonces, así es muy difícil también para Farías. Entonces, por eso no le caigo en la crítica ni lo no está aprobado Farías, pero te quiero decir, no lo señalo en esta lista de desaprobados que van a marzo. Farías a diciembre, sí. Como íbamos nosotros cuando íbamos a hacer la secundaria, el resto también a diciembre, pero con temas puntuales, los demás a dar la materia completa.
Tendrá revancha seguramente el sábado, porque el sábado con el instituto tienen que jugar todos, si tienen una semana de descanso. Para mí tienen que jugar todos.
Yo pondría el mismo equipo que le ganó Unión acá.
¿Pero que van a estar 15 días sin jugar, muchachos?
No, metes el equipo que le ganó Unión y en el segundo tiempo le das un poquito de ritmo futbolístico a los jugadores.
Yo coincido con Lucho, ¿eh?
Ah, pero el equipo del otro día fue mejor que este. El equipo que jugó...
Lo único que te objeto, Lucho, es el 9. A mí Gaich no me gustó.
Yo Cacique Medina, pongo los mismos que jugaron contra Unión el próximo domingo frente a Instituto y los de los que jugaron hoy al banco, y en todo caso darle minutos futbolísticos.
A ver, Lucho, dame un minuto que está Ezequiel Piovi. Ezequiel, bueno, una victoria costosa y que tuvieron que trabajarla mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, por momentos creo que entramos en desesperación, erramos muchos goles, que es algo que no podemos permitirnos en esta Copa, porque muchachos llegan, creo que el rival llegó dos veces.
A ver qué dice el Cacique Medina en la conferencia de prensa, bueno, enseguida vamos a tener
el
pibe.
Que había el Cacique.
Buenas noches. Iniciamos la conferencia de prensa de entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, luego la victoria 2-1 ante Cusco por la Copa Libertadores.
Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo para La Cielo. Primero, ¿qué balance haces del partido? Que parecía en un principio eran una topadora, que podían llegar a generar muchísimas situaciones de peligro, que generaron, pero que no pudieron concretar. ¿Qué analizás? ¿Qué sucedió? ¿Qué balance hace de lo que dejó el partido?
Buenas noches. Primero que nada, obviamente por el resultado, siempre nosotros venimos a ganar y hoy ganamos. Por un lado, el resultado es positivo. Y luego, en el balance, creo que nosotros obviamente fuimos merecedores justamente del resultado. Más allá de que terminó el partido con alguna sensación de zozobra, de que no... que nos podían empatar porque obviamente el resultado era ajustado. Yo creo que el balance que hago, que nos faltó mucho más control del juego a lo largo del desarrollo de los 90 y pico minutos. Porque si vos te fijás, nosotros en situaciones de gol lo triplicamos al rival, lo cuadriplicamos. No sé cuántas situaciones de gol, cuántos remates largos tuvimos, cuántas situaciones generamos, el equipo generó. Pero en contrapartida, yo me voy con la sensación de campo, después lo tengo que ver de vuelta en el partido, ¿no? De que no tuvimos el control del juego. Más allá de tener mala posesión de balón, más allá de tirar al arco, de tener muchos remates, de tener muchos remates dentro del arco, de tener el arquero ha sacado alguno, el palo, mala definición. Sentimos la sensación de como que, viste, nos podían haber empatado. Y bueno, cuando llegás a cerca del final con un resultado justo, no solamente a nosotros, nos pasa a todos los equipos, que el grado de supervivencia para que termine en victoria te lleva a que vos de repente tomes algún recaudo. En líneas generales, resultado justo, creo que era para liquidarlo mucho antes, no se liquidó, y quedó con la sensación esa sobre el final de que Cusco no podía haber empatado, cosa de que cuando vos haces el desarrollo del partido y decís, che, ¿cuándo un equipo merece ganar el partido? Bueno, cuando merece ganar un partido, cuando vos tirás más al arco, llegás más, tenemos la posesión de balón, que eso no significa nada, porque a veces llegas más que el rival y teniendo menos la posesión de balón no es determinante. Tiraste más córner. Bueno, hicimos muchas cosas como para ganar el partido. Lo que a mí me deja la sensación, ya que nosotros en el partido de hoy nos faltó el control de llevar a un lugar incómodo al rival, que en algunos pasajes del primer tiempo lo llevamos a esa incomodidad, por la presión, porque no podían pasar la mitad de la cancha, porque teníamos mucha agresividad, porque pateaba mucho al arco, pero bueno, a medida que fue pasando los minutos se fue diluyendo esas situaciones, o empezaron a encontrar alguna línea de pase. Creo que después del gol nuestro, nosotros cometimos algunos errores en algunos minutos post-gol, de tener más contundencia, de pasar esos minutos post-gol, y enseguida nos empatan una muy buena elaboración de ellos con errores nuestros. Pero en definitiva, bueno, me voy contento por el resultado. Hay que corregir, hay que mejorar de cara al futuro, porque obviamente van a venir rivales igual o más poderosos que Cusco, donde juegan bien, saben a lo que juega. El otro día con Flamengo no merecían perder, porque tuvieron situaciones, tuvieron el empate que el VAR lo sancionó, y bueno, perdieron. Pero bueno, hoy en líneas generales me voy conforme con el resultado, que eso es lo más destacable, y bueno, y con algunas situaciones de rendimientos individuales y algunos pasajes del colectivo que estuvieron bien.
Cacique, acá, Manuel Elizabe, estamos en vivo para Radio Provincia. Una victoria que sirve para reflexionar. Recién decías, ¿por qué no pudieron poner incómodo al rival? Un rival que parecía menor, que estuvo un tiempo casi con un hombre menos. ¿Dónde le encontrás la explicación? ¿Qué es lo que no pudieron hacer? Y si la premisa era ganar y golear, es importante ganar, pero ¿dónde le encontrás la explicación? Gracias.
Bueno, yo en la pregunta anterior ya di un poco el pantallazo de lo que pasó este partido. El control del juego, de tener a nosotros, llevarlo a una situación incómoda, no tuviera la pelota, de presionar mejor, de sobre todo, y fue la falta de contundencia. No puede generar tantas situaciones de gol y no convertir. Yo creo que no va a haber partido que nosotros vamos a generar más que el de hoy. Porque, fíjate, cuántas veces llevamos ocasiones determinantes para hacer gol y no lo hicimos. Pero a su vez, también me quedo con la sensación de que nosotros, con los jugadores que tenemos la calidad, teníamos que haber manejado diferente para llegar con más holgura al final del partido. Donde nosotros lo hubiésemos hecho el segundo, se liquidaba mucho antes, y el tercero, perdón, y ya estaba. Partido liquidado y nada, pero no fue así. Entonces, por ahí va un poco la explicación del por qué este resultado ajustado, que obviamente por el trámite y por los remates no coincide. Pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir mejorando, porque esta Copa Libertadores también ha dado muestra, ¿no?, de rivales en los papeles con menos poderío hacerle partido a otros equipos. Ganamos, lo más importante. Hay cuestiones que hicimos bien y hay otras muchas que tenemos que seguir mejorando.
Aquí, ¿cómo te va? Buenas noches. Viviana Vila es mi nombre. Quiero preguntarte si este es el ideal de equipo que vos tenés, si es tu equipo titular el que pusiste hoy, si hay algunos nombres que están en la consideración para que sean del once titular, o es algo que vos habituás como técnico a ir viendo fecha a fecha. ¿O hoy pusiste lo mejor porque era la Copa, justamente? ¿Esto es tu once titular?
Bueno, buena pregunta. Nosotros, obviamente, que es una base de equipo, pero siempre vamos a ir cambiando a medida que vayamos evaluando rendimientos individuales nuestros y, sobre todo, planificación de partido. Hay partidos que, de repente, con otro equipo no hubiésemos arrancado de esta forma. Así que nosotros evaluamos el día a día de nuestro futbolista y después va a depender mucho también del rival. No es que vamos a hacer muchos cambios, pero bueno, a no ser que tengamos, como el otro día, una seguilla importante, ¿no? El dibujo cambiamos. Lo cambiamos, iniciamos con un dibujo diferente, lo cambiamos en el segundo tiempo, lo hemos cambiado, así que tenemos varias opciones como para manejar dependiendo del partido y los momentos. El sistema varía, pero bueno, siempre hay uno o dos sistemas madre que uno trata de contemplar, pero como le dije en anteriores conferencias, nosotros nunca estamos cerrados a un nuevo sistema por los momentos de los partidos y por los partidos lo estamos entrenando. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Llevamos, no sé si llevamos 50 días de trabajo, donde hubo muchos partidos, obviamente. Pero estamos por el buen camino, eso es lo más importante. Estamos competitivos en la doble competencia. Y estamos felices por estas sensaciones que bueno, de los últimos 6 partidos ganamos 4, empatamos 1 y perdimos 1. Creo que el equipo en alguna faceta lo está haciendo bien. En otras, obviamente, tenemos que seguir mejorando. Hoy queríamos el 0 gol a toda costa. Se lo había planteado como objetivo a los futbolistas y no lo pudimos conseguir. Bueno, es una cosa para atender para los próximos.
Cacique, ¿qué tal? Acá, Cristian Gigli para la Transmi Pincha, para el canal de Atentos Pinchas. Te pregunto, recién Orfila dijo que el partido lo pierde Cusco por errores muy marcados que anularon prácticamente a Estudiantes. Si coincidís con ese análisis, te pregunto si te preocupa. Y te hago otra pregunta, fuera de lo que es el juego, se generó mucho revuelo, sobre todo con los hinchas de Estudiantes, en esto del minuto de hidratación, donde se escucha lo que vos le decís a los jugadores. ¿Qué opinión tenés al respecto con esto? Gracias.
Bueno, primero que nada, el Chano es un amigo, digo, lo conozco hace mucho tiempo y la verdad que siempre uno como entrenador tiene que ser cuidado. A veces los análisis no se coincide. Yo desde mi lugar el análisis ya lo hice y no me preocupa en absoluto, digo, tener diferencias con el Chano o con otro entrenador. Yo te estoy contando lo que sentí, lo que pasó, y en alguna jugada lo volví a mirar. Así que yo, para mí, el análisis es ese que te hice. Ganamos en forma merecida. Y después, el minuto, no me gusta, obviamente, que la intimidad de una charla se pueda replicar, o bueno, en este caso para la televisación, porque hay cuestiones que a veces uno es cuidadoso, sabe que lo están filmando, entonces no puede decir algunas cuestiones porque obviamente se puede generar alguna cuestión. No me gusta que me filmen dentro de la casa, pero es la verdad, hoy en día como está todo, es normal. Me ha pasado en otro fútbol en España de filmar las arengas o los vestuarios antes de los partidos y bueno, y hoy se está instalando acá en Sudamérica. Lamentablemente no tenemos que adaptar, a mí no me gusta en lo personal, no me gusta para nada, porque pienso que todo trabajo, y más en el fútbol, con las pulsaciones altas, nosotros nos manejamos de otra manera. Entonces no me gusta que se salga a ventilar las cuestiones que nosotros hablamos con los jugadores, pero no queda más remedio que adaptarnos. Y tenemos que buscar las palabras justas en el momento justo y después, obviamente, decirle alguna otra cuestión en diferente tono o en diferentes formas. Pero bueno, hay que adaptarse.
Alexander, buenas noches, ¿cómo estás? Te saco un poco del partido estrictamente. Hoy fue tu primer partido de Copa Libertadores acá en Estudiantes de La Plata, en uno. ¿Cómo lo viviste vos particularmente? ¿Cómo fue el día de hoy, estas horas previas? ¿Y cómo viste todo el ambiente hoy en la cancha, ya con los hinchas y durante el partido? Gracias.
Bueno, desde que llegué al club me hablaron. Yo obviamente ya, como dije en otra oportunidad, ya tenía conocimiento de lo que significa la Copa Libertadores para Estudiantes. He vivido de adentro de la cancha, de afuera. El clima que rodea estos tipos de partidos, sobre todo acá. Y bueno, fue espectacular. La verdad que fue magnífico. El antes, el durante. Yo creo que la gente apoyó muchísimo en todo momento. Nos metió en partido en algunos momentos complicados y complejos. Y eso es importante. Y la verdad que fue una excelente experiencia. y ojalá que podamos vivir muchas de estas de Copa para poder seguir ilusionándonos con el tema, pero vamos a ir partido a partido. Ahora tenemos el próximo partido de Copa con Flamengo, así que va a ser otra noche mágica de esas de Copa. Y bueno, hay que disfrutar el día a día, el triunfo, lo que va a venir, así que estamos muy ilusionados.
Última pregunta.
Cacique, ¿cómo te va? Buenas noches. Gonzalo Plotici de Radio La Red. Ya en línea con lo que decías recién, a partir de lo que te preguntaba el colega de la localía, lo que fue la primera experiencia con la gente, el próximo será Flamengo, y decías también que a partir de la jerarquía que entendés que tenés en el plantel, lo podrían haber impuesto un poco más al rival en condiciones. Digo, pensando en lo que viene la seguidilla, estos meses cargados de cara al Mundial, ¿cómo vas a ir administrando las cargas? Ahora vendrá Instituto, después decías el próximo será Flamengo, después Talleres, bueno, queda el pendiente también de la novena. ¿Cómo irás administrando las cargas en función de lo que van a hacer esta seguidilla de partidos? ¿O sigas también priorizando de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados en el plano local?
Sí, bueno, a ver, va a depender mucho de lo que nosotros hablemos post partido con los días que tengamos, primero que nada, para el próximo partido. Ver recuperaciones de los futbolistas, hablar con la sanidad, hablar entre nosotros, planificación de partido, va a depender mucho. A veces vamos a hacer rotaciones totales, como pasó el otro día, con de 11, 10 jugadores nuevos, y en otras veces van a ser parciales. Y en otros casos vamos a repetir y va a cambiar un porcentaje menor según los días y según las cargas que tengamos. Por eso vamos a ir evaluando partido a partido, día a día. No me quiero apresurar. Por el momento venimos en la doble competencia y nos tiene bien, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo. Así que vamos a ir a tratar de que en las próximas horas ver el mejor equipo para enfrentar a Instituto. Después vendrá una semana larga, vendrá Talleres, vendrá Flamengo, y así vendrán la otra seguidilla de partido que nos queda.
Gracias, Alexander.
Hasta ahí, muchachos, la palabra del cacique Medina. Bueno, se quedó conforme, obviamente, con la victoria. Yo no sé, por ahí, a ver, corríjanme ustedes. ¿Hubo tantas chances de gol claras para Estudiantes?
No, sí, hubo situaciones. Hubo en el comienzo del primer tiempo del partido y en el comienzo del segundo tiempo también. A los técnicos, por lo general, los dejan muy conforme cuando el equipo genera.
Claro.
Lo que pasa es que la otra película, la que tuvo que ser Free de Final, la va a decir puerta para adentro.
Obviamente. No, sí, para mí Estudiantes tuvo el triple como mínimo de situaciones que el rival. Cuco no llegó. Cuco terminó tirando centros a los últimos minutos. La jugada más clara fue el gol y la de Muslera. La
que digo que no sean situaciones. Fueron muchas al arquero, al cuerpo del arquero. Para mí con San Lorenzo hubo muchas más.
No, pero en ese sentido me parece que fue un partido parecido. Lo que ocurre es que, bueno, primero que San Lorenzo es más que Cusco, pero las situaciones estuvieron. En la transmisión dijimos muchas veces que el partido estaba, iban veintipico del primer tiempo y Estudiantes tenía que haber convertido dos o tres goles ya. Eso lo habíamos dicho en el comienzo. Y después cuando se enchufó Thiago en el segundo tiempo, además de sacar la diferencia, lo pudo haber liquidado también. Pero bueno, después entró otra vez en una confusión muy similar a la que tuvo en el primer tiempo. Bueno, dame un minuto que enseguida siguen hablando los futbolistas de Estudiantes, ¿eh? Voy a pasar por Estudios Centrales porque está jugando Boca. Quiero saber cuándo juega Flamengo frente a Independiente Medellín por este mismo grupo de Estudiantes. Y quiero decir algo más. La pausa de rehidratación que, según dicen los especialistas, a los futbolistas le viene muy bien por el tema de la hidratación, justamente en lo que es el desgaste futbolístico, un dato científico, independientemente de que nos guste o no nos guste, periodísticamente es un acontecimiento sensacional. Después puede servir para bajarle el ritmo a un partido, para sacarle la intensidad que puede tener un equipo, para seguir aburriendo. No tiene que ver con lo que históricamente conocemos, pero periodísticamente, si lo podemos aprovechar, pudiendo escuchar a los técnicos, que lógicamente no les gusta, porque si se tiene que enojar con algún futbolista teniendo la cámara ahí no lo va a hacer porque se arma un escándalo después, pero para escuchar de qué le está diciendo el técnico en ese momento, supongo que con algunos códigos, porque tienen la tele encima, está genial, está buenísimo, y me parece que si lo sabemos aprovechar vamos a tener grandes momentos de pausas de hidratación con los testimonios de los protagonistas. José,
sí.
Quiero escucharte, saber cómo le va a Boca, cuándo juegan Flamengo e Independiente de Medellín.
Estaría bueno que los colegas también se hagan a un costado o dejen de hablar cuando esto sucede, porque en la segunda salida, la que pediste vos, hablaron directamente los colegas que estaban transmitiendo el partido y no se pudo escuchar la palabra de los entrenadores. Entonces estaría bueno que, si va a ser una cuestión periodística, los colegas que tienen el monopolio de la televisación obviamente hagan silencio y dejen escuchar a los protagonistas que están en esos momentos dando indicaciones, ¿no? Dicho esto,
seguramente con el correr de los partidos que van ocurriendo estas situaciones se van a dar cuenta de lo que periodísticamente se puede adquirir de todo eso y van a hacer una pausa. Lo que pasa es que también saben que algunos medios de comunicación lo toman, y lo que quieren es que los medios de comunicación no lo tomen, que sepan que alguien les puede hablar arriba. Pero bueno, nosotros lo decimos abiertamente, pongamos un poquito a ver si podemos escuchar de la tele.
Bien, dicho esto, repasamos resultados, porque hay fútbol en estos momentos también de Copa Libertadores. Deportivo La Guaira gana de visitante en Bolivia, en la altura, frente a Bolívar por 1-0. Flavián Londoño, el autor del gol, este juvenil que en su momento era uno de los goleadores que tenía River en la reserva y que se apostaba mucho y que decían que era el sucesor de Radamel Falcao. Bueno, ahí jugando en el Deportivo La Guaira, convirtiendo el gol por ahora de la victoria parcial como visitante. Gana Boca, gol de Lautaro Di Lolo de cabeza, va por el segundo, pelota que vino por la izquierda, aguantan, tocan hacia el medio, el disparo de afuera del área, se pierde por arriba del travesaño. La llegada de Boca nuevamente de contra, la lesión de Agustín Marchesín, entró Bray al campo de juego a los 11 minutos, se lesionó Agustín Marchesín, un problema en la rodilla. Seguramente con el correr de las horas vamos a tener un panorama un poco más claro de la lesión del arquero Geneise. Ahora en estos momentos Bray es quien está bajo los tres palos ocupando ese lugar. A partir de las 23 horas van a estar jugando Universitario de Perú frente a Coquimbo, mismo horario para la Liga de Quito y Mirasol. Actualizamos en lo que tiene que ver con la Conmebol Sudamericana, la victoria finalmente de San Pablo 2-0 frente a O'Higgins, y Gremio le terminó ganando sobre la hora a Riestra con un futbolista menos el equipo brasileño por 1-0. Están igualando Vasco da Gama y Audax Italiano 0-0. Gana Santos, gol de Neymar, le está dando la victoria sobre Recoleta Fútbol Club por 1-0. Gana como visitante Montevideo City Torque sobre Palestino en Chile por 1-0. Mañana la continuidad de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, desde las 19 horas Libertad frente a Rosario Central, mismo horario para Cruzeiro ante Universidad Católica, 21:30 Fluminense Independiente Rivadavia de Mendoza, también a las 21:30 Corinthians Independiente Santa Fe, y a las 23 horas Independiente del Valle frente a Universidad Central. Y por Sudamericana, a las 19 horas, dos partidos, Racing en el Cilindro de Avellaneda frente a Botafogo, y Caracas estará jugando frente a Independiente Petrolero, 21 horas, Olimpia en Paraguay frente a Barraca Central, desde las 21:30 en el Estadio Monumental River frente a Carabobo, 23 horas, América de Cali frente a Alianza Atlético, y también a las 23 horas, Millonario frente a Boston River. Ya el día jueves, a partir de las 7 de la tarde, Palmeiras frente a Sporting Cristal, mismo horario para Lanús en la Fortaleza frente a Always Ready, y ahí está el partido que vos preguntabas, 21:30, Flamengo, el rival de Estudiantes, los que comparten el grupo con el Pincha junto a Independiente de Medellín. Y también a las 21:30 horas en Uruguay, Peñarol estará recibiendo a Platense, y por la Copa Sudamericana a las 7 de la tarde en Victoria Tigre en Macará, y Atlético Mineiro frente a Juventud, 21:30 en el nuevo gasómetro San Lorenzo, Deportivo Cuenca, también a las 21:30 Bragantino frente al Blooming, y a las 23 horas Cienciano de Perú estará jugando frente a Puerto Cabello.
Muy bien, José. A ver, Germán Testa, todavía está hablando Piovi. Vamos a escuchar al volante central de Estudiantes de La Plata.
Piovi. En todo momento quisimos ir a buscarlo, quisimos ganarlo. Pero como te dije, erramos mucho, que es algo que no nos podemos permitir en la Copa. Pero bueno, hay que también rescatar la victoria.
Se siente de lo defensivo, tuvieron muchos problemas hoy, o Cusco se los provocó, o crees que no fue tan así, o fue una sensación.
Creo que fue más sensación. Sí, obviamente el rival, la verdad que jugó un gran partido, hasta con uno menos no supo por momento manejar la pelota. Pero como dije antes, creo que no tuvieron situaciones claras de gol, salvo la de gol y alguna más. Pero sí, capaz que nos quedamos con la sensación de no poderlo haber liquidado antes y te queda esa sensación de que estás a un gol y en cualquier momento te lo pueden empatar.
Ezequiel, te consulto por el tema de la recta final de Estudiantes, más que nada. Hay un torneo, se enfrentan ahora a Flamengo. ¿Cómo se preparan para la Copa y el torneo en este cierre que por ahí es importante para ustedes?
No, tenemos que ir partido a partido. Obviamente el otro día en el partido contra Unión demostramos que estamos todos para jugar. Tenemos la verdad que un grupo, un gran plantel y un grupo muy competitivo. Irá decidiendo el técnico partido a partido, que es lo mejor, lo bueno que contamos con todos, y eso es lo importante, pero tenemos que estar tranquilos partido a partido y seguir trabajando.
Ezequiel, qué lindo que es jugar la Copa Libertadores, bueno, en la cancha, para jugar para este club, que significa mucho. Hablame un poco de eso, bueno, de lo que se siente jugar con la camiseta de la Copa Libertadores.
No, es algo hermoso, ¿no? La sensación que tiene la gente por esta Copa, que también la tenemos nosotros. Ese lindo sueño, ese lindo objetivo y que no se empuje como hicieron hoy, creo que es algo lindo.
No sé si escuchaste la silbatina que se hizo en el momento de hidratación. No sé si se dieron cuenta ahí que fue muy fuerte. Bueno, como que va en contra de todo siempre el hincha de Estudiantes, es hermoso.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, es algo ya pactado el tema de hidratación, así que van a tener que acostumbrarse porque esto hace todos los partidos.
¿Qué pasó hoy con un Cusco? Muestra un poco de la paridad que hay en el grupo, digo. ¿Fue quizás un sorteo donde Estudiantes le tocó el grupo más difícil de la Copa, considerás?
Sí, la verdad que es un grupo difícil, lo dijimos de un primer momento. El partido de Cusco de local con Flamengo, creo que merecieron un poco más, se quedaron sin nada, pero merecieron un poco más. Va a ser un grupo duro, era importante ganar hoy en casa, el primer partido en casa era importante. Y bueno, ahora a pensar en el torneo local y después pensaremos ya en Flamengo.
Bueno, hasta ahí, Lucho, la palabra de Keke Piovi.
Bueno, genial, Germán. Vamos, hacemos la última pausa y ya seguimos con más testimonios después de la victoria de Estudiantes por la Copa Libertadores de América.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159. Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Volvemos al Estadio de Estudiantes, nos quedan 10 minutos de transmisión, vamos a cerrar además con la victoria del Pincha, como siempre hacemos. Pasó por el vestuario Germán Testa y la palabra de los protagonistas. Vamos, Germán.
Lucho, lo escuchamos a José Sosa.
No, el clima se vive así. ¿Ustedes lo sienten eso?
Sí, es hermoso. Es hermoso. La verdad que son situaciones que nos toca vivir. Lo dije el otro día después del campeonato, que había que cambiar el chip porque se venía la Copa. Sabemos lo que significa, sabemos las emociones que hay con lo que se genera, con las expectativas. Así que tenemos que tratar de controlar esas situaciones donde por ahí hoy con esa desesperación de que nos impulsa la gente, nosotros teníamos que tener un poquito más el control del juego y sacar un poquito más de ventaja por ahí del hombre más que tuvimos.
No se puede jugar bien, hay que ser efectivo en la Copa.
Importante ganar, sí. Más en casa, así que el triunfo le da valor al punto del otro día, si bien internamente siempre tenemos análisis para hacer, para mejorar, y ese es el camino.
Ustedes jugaron por ahí un poco acelerados, en los primeros 15 minutos les generaron varias situaciones de gol, y después entraron en el ritmo también de Cusco, que fue un rival quizás más complejo de lo que por ahí nosotros creíamos.
Sí, los primeros 15, 20, sí, no sé exactamente el tiempo, pero creo que estábamos bien, estábamos generando, si bien no finalizábamos bien, teníamos y sentíamos que teníamos el control del juego. Después, lógicamente, cuando te logran empatar de una manera que no lo esperaba, porque fue una jugada que la verdad le salió bien, hubo ahí un pequeño toque que no la toca o la desvía y nos cometen ese gol y llevó una desesperación que no pudimos tener el control del partido después.
Pues eso, todavía se te ve ahí, recién salido del campo de juego, todo chivado. Bueno, me veo el 7 ahí y yo, vi que metiste la historia, que bueno, metiste el tatuaje. Una sola pregunta, ¿es por el resultado de 2006 o por tu número?
Nada, es un poco de todo. Es una cuestión de la historia que representa también en mi vida, lógicamente en el club, es un combo de todo. Así que nada, no, estoy respirando porque hay una humedad tremenda. Sí, encima me tocó entrar ahí a lo último donde estaba tenso el partido, así que nada, es normal.
El resultado de hoy y el nivel del rival un poco habla a las claras de lo parejo que va a ser el grupo, que se va a definir por detalles y quizás hasta la última fecha con las chances los cuatro equipos.
Sí. Tratamos de nosotros de estar focalizados por ahí en lo que necesita más el equipo, en lo que tenemos que mejorar nosotros más allá del rival, porque hoy sabíamos que nosotros dependíamos de la localidad, de la fuerza de la gente, que va a estar siempre, pero en estas instancias donde nosotros teníamos que darle valor al punto allá en Medellín, hay emociones, hay cuestiones que nosotros tenemos que trabajarla para tener más tranquilidad y manejar los partidos, más allá del rival que sea.
Es un tipo bastante analítico a la hora de ver el fútbol. Hoy el equipo por ahí defensivamente tuvo algunos desacoples desde tu mirada y por ahí dentro de la cancha. No sé si...
Porque soy un poquito más grande. Antes no pensaba tanto, lógicamente. Es normal, pero bueno, el entrenador es muy claro. Yo creo que jugó un poquito más la emoción, la desesperación de ese gol que nos acomodó y por ahí, sí, nosotros también lo dijimos. Veíamos que, bueno, Tommy en una quedó acá de extremo tratando... Pero eso es un poco la gana y la emoción que juega internamente todo, pero son cuestiones que tenemos que ir mejorando tácticamente, técnicamente, dándole valor a la finalización, que va a ser importante, porque como hablaba y decía el entrenador, tuvimos mucho remate, pero no, bueno, yo también le pegué al piso ahí a lo último. Nos puede pasar, pero hay que darle más sentido a esos pequeños detalles que van a ser importantes después.
José, hablas del entrenador. Realmente el cacique, le dicen cacique, no de casualidad, porque está loco, lo veíamos en la pausa de retracción, se vuelve desquiciado cuando da las órdenes, ¿no? ¿Hay un momento?
Ah, bueno, yo tengo más respeto, le hablo más formal, así que no, él es lo que transmite, lo que ustedes ven. Nosotros sabemos muy bien lo que él genera también con esa energía que nosotros tenemos que absorber y entender las situaciones y también manejarla, porque él sabe muy bien que este club y la gente tiene una emoción muy grande por la Libertadores, pero hay que manejarla dentro de la cancha y tratar de quizás terminarlo controlando los partidos.
Yo, hasta ahí la palabra de José Sosa.
Muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos a Piovi, escuchamos a Sosa, escuchamos al cacique Medina, también al técnico de Cusco, a Orfila. Bueno, ¿qué más, Manu, por el lado de Estudiantes? ¿Qué novedades tenés?
Por el lado de Estudiantes, Lucho, sigue la semana. Veremos, estamos esperando también el ok de Diego para ver si Estudiantes descansa o entrena mañana. Seguramente el viernes parte rumbo a Córdoba, porque parte rumbo a Córdoba, así se dice, para jugar el sábado con Instituto. La verdad, yo coincido bastante en lo que decías de poner un equipo parecido al de Unión. Pero bueno, veremos, por ahí repite bastante lo que puso hoy. Es un partido importante en Córdoba. Después descansa una semana, viene Talleres, después Flamengo. Veremos qué es lo que planifica el cacique.
Bueno, veremos entonces. Estudiantes tiene miércoles, jueves y el viernes va a viajar a Córdoba. Así que, como decías, tiene poco tiempo de trabajo. Y de los que jugaron el último sábado, ¿quiénes entraron hoy? Brian Aguirre y Gaich.
Entró Neves también.
Ah, y Neves también.
Y Castro,
bueno, y Sosa.
Y Castro.
Y Sosa también. Bueno, esos cinco cambios que jugaron. Bueno, tal vez haga la inversa el próximo sábado, ¿no? Ponga lo que jugó frente a Unión y meta algunas variantes si es que el partido lo requiere frente a Instituto, que dicho sea de paso, viene bien.
Sí, viene bien con el traductor. Te diría que es una revelación. Bueno, el que puede jugar de titular es Pérez. Fabricio Pérez hoy no entró. Anduvo bien contra Unión. Veremos también, bueno, no tiene Palacios. Tomás Palacios sigue suspendido porque le dieron dos fechas. Seguramente, bueno, hay que ver quién juega, hay que ver quién juega de central por izquierda. Me parece que tiene más chances Funes Mori que Núñez. Mira lo que te digo, si es que repite con González Pires, ¿no?
Bueno, muy bien, vamos cerrando la transmisión de Radio Provincia. Gracias, Radar, como siempre, gran trabajo. Es un gusto contar contigo en esta transmisión, sabiendo todo de la vida de Estudiantes.
Un abrazo, Lucho.
Chau, soldado Testa. Fuerte abrazo.
Antes que cierre, Lucho, y de saludo final...
¿Te llevaste una camiseta de Cusco ya, no?
No. Qué lástima que no me dejaste ir a la conferencia de prensa. Pero bueno, será la próxima vez. Capaz que en Cusco me toca. Lo que sí voy a resaltar, la falta de respeto de Thiago Palacios. No para conmigo, porque la verdad que yo a esta altura... con la cantidad de años que tengo, me importa un bledo si quiere hablar o no, pero se detuvo a hablar con la televisión, que tiene derechos, habló casi 10 minutos y lo estábamos esperando todo, el autor del segundo gol y le dio la victoria a Estudiantes, y dijo que no, que se quería ir rápido a la casa y que se había parado a hablar con la televisión, que tiene derechos porque lo obligan. Y hablé con Agustina Balducci, quien es la gerenta de comunicación de Estudiantes, y le manifesté la inquietud. Ojalá que cambien la tesitura de algunos jugadores de Estudiantes, que a veces lo que se ve en la cancha también lo trasladan fuera de la cancha. Chau, un abrazo, hasta la próxima.
Chau, Germán, fuerte abrazo. José, gran abrazo también para vos,
Fuerte abrazo, muchachos.
Gracias para Claudio Ponce, para Laureano Guayán aquí en la cabina del estadio de 1:57, para Federico Soma, para Guido Sarachi, para Matías Luque, para Agustín Varela, para Martín Castro, que fue nuestro locutor, y para Néstor Nini. Chau, Feno, nos vemos, nos reencontramos el fin de semana.
Sí, señor.
Nos vamos de aquí del estadio de Uno, donde ganó Estudiante por la Copa Libertadores de América, y ahora el fin de semana irá a Córdoba para jugar contra el Instituto. Que tengan buena semana.
Se viene por el medio, quiere romper entre líneas, tiro la individual, la perdió. Y le pega desde lejos Carabajal, el arquero adelantado, viene. ¡Mulera! ¡Mulera! Sacó la situación más clara del partido, que fue de Carabajal, el número 27 desde la mitad de la cancha. Le pegó Carabajal con Mulera, adelantado. Tuvo que volar el arquero. ¡Uy! Perdió la pelota, le quedó con la Farías, lo tiene. Mulera, previamente, sin haber perdido en ningún momento. Soto la pelota de vista después de un disparo desde la mitad de la cancha de Carabajal por un horror de Tomás Palacios. Y después el horror del arquero Díaz y del defensor Fuentes para que Farías lo transforme en el primer gol del partido.